Muy buenas, bienvenidos, un saludo, soy José Manuel Barragán. Esto es ¿Cómo está el patio? Edición 363, edición Capicúa. Dato totalmente irrelevante porque dentro de 10 programas será otra vez Capicúa, así que tampoco tiene mucho sentido recalcarlo. Bueno, un saludo a todos los oyentes que nos escucháis en Mislata Radio, UPV Radio, Bulchasot Radio, Radio Sol Albal y San Vicente Radio. Muy buenas, Javi, ¿qué te pasa?
No tengo problemas con los cascos, pero bueno, ya está solucionado.
Nada nuevo bajo el sol, solucionado. ¿No? Bueno, también un saludo a los que nos escucháis a través del canal iVoox y a los que lo hacéis a través de las redes sociales, en Twitter, en @elpatiocomoestá, o en Facebook, donde también nos podéis ahí seguir, darle a me gusta y ver publicaciones asombrosas como la de esta semana, la de hoy mismo, que ha puesto nuestro compañero Ramiro sobre nuestro otro compañero Adrián Correcher, al que voy a saludar primero. Adrián, ¿qué tal?
Muy buenas.
Que no sabes todavía lo que hemos subido ahí a Facebook, ¿no?
No, pero seguramente conociendo al ejecutor de las fotos, de las fotografías aquí presente a mi lado, no será un piropo seguro.
Hombre, ten en cuenta que hemos hecho la foto en tu ausencia.
Sí, sí, por eso no será un piropo, porque seguro que llevará algún buen encabezado o algún titular o alguna ligera manipulación mediática, como suele ocurrir en la prensa.
¿Cómo estás cebando la...? O sea, la gente va a entrar a mirarlo.
Estoy haciendo un poco de como hipe, que se llama en...
Sí.
Clickbait.
¿Cómo?
Clickbait, ¿no?
Eso ya no sé lo que es.
Clickbait.
Ir a buscar el click.
Que pone alucinante zasca.
Alucinante.
Y no te dicen el qué. Y pinchas y luego es una tontería.
Ah,
o a lo mejor el enlace está caído.
Spam de toda la vida.
sí.
Ramiro es un spammer.
Bueno, vamos a saludar a Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro?
Muy buenas.
Que la pasada semana te echamos de menos, sobre todo porque era un monográfico catalán que habíamos preparado casi a tu medida, con la sardana y todo, y no pudiste venir al final.
Soy así, soy un ser imprevisible, impresentable también. Pero bueno, yo sé que estaba Adri, entonces
¿sí?
cubrió mi plaza de una forma.
Además, ocupó
perfecta.
Tu sitio, ¿eh?
Sí.
Tengo que decir que al sentarme en ese sitio me empezó a interesar un montón el tema de Cataluña y di argumentos, a ver, no voy a decir súper coherentes, pero más coherentes a lo que estoy acostumbrado.
Y hoy estás en tu sitio habitual, quiero decir que hoy no te interesa
hoy
la
voy
política.
A decir muchas tonterías y, bien, 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 bien. Tónica habitual mía,
¿no?
Incoherencia total.
Bueno, y saludo por segunda vez a Javi, ¿qué tal? Javier Calderón.
Muy buenas, pues aquí con un poco la voz nasal.
Estamos aquí todos tocados.
Estamos tocados, siempre estamos tocados, pero hoy más.
Sí, Sergio, nuestro técnico también, yo ya mi voz de moco habitual potenciada y tú también.
Sí, estamos un poco perjudicados, pero vamos a hacer lo que podamos.
Bueno, que Albi dijo cosas coherentes, ¿tú crees?
Más de lo habitual,
sí,
yo habitual. Creo que hasta ahí llegamos.
Por eso digo
más
yo
de
que
lo habitual,
se notó el cambio de butaca.
Sí, sí, yo creo que sí, se notó un poco el cambio y me gustó al final porque dijo eso, dijo que había disfrutado incluso con el tema
ojo.
De Cataluña.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, es algo que todavía me sigue sorprendiendo.
¿Fuiste al médico al día siguiente?
No, pero hace recientemente fui y lo primero que dije fue eso, oiga, tengo un problema, me llegó a interesar el procés.
¿Y qué te dijo el médico?
Que era grave.
Ya está,
que no tenías arreglo, pero
tenía
ya lo sabíamos.
Que lo mío viene de largo ya.
No hacía falta que fueras al médico para eso.
Bueno, hoy tenemos un programa que Adri ha titulado Troleo a Ramiro, ¿no?
Yo también los quiero.
Que tampoco para tanto, simplemente no le hemos pasado el Word a Ramiro y ya veremos lo que se viene por delante. En pocos minutos lo vais a averiguar con Sergio Salvador en Sala de Máquinas, edición 363 de ¿Cómo está el patio? Arrancamos.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, pues comenzamos ya la edición 363. Como hemos dicho, hoy un programa un tanto atípico, o no tanto, porque Vamos a seguir un poco la estructura que había marcado Adri en los últimos meses, de hacer algo extravagante y diferente a principios de mes o a finales de mes, pero como la pasada semana hubo un monográfico catalán, pues lo hemos pasado otra vez a principios de mes, porque dijiste que iba a ser a finales, ¿no? La última vez.
En un principio iba a ser a comienzos de mes, pero luego decidimos, entre todos los aquí presentes, que fuera trasladado a final de mes.
Uh-huh, muy bien. Entonces va a ser hoy.
Va a ser hoy a principio de mes.
A principio de mes, porque la semana pasada hubo monográfico.
Siempre ser, entiendo yo que a partir de ahora será a principios de mes, a no ser que haya otro monográfico de Cataluña.
Claro, porque al final es lo que nos está haciendo cambiar las cosas. Es verdad. Bueno, pues esta vez no lo ha preparado solo Adri, lo hemos preparado Javi, Adri y yo, para sorprender a Ramiro, que le hemos elaborado una lista de temas. Pero venga, pon el fondo de...
Yo me voy.
De tema, venga. Bueno, pues...
Qué sintonía más bonita.
El concurso.
Esto es del ministerio.
¿Del ministerio de qué?
Sí, del ministerio, de estos fondos del ministerio.
Ah, de la base de datos del ministerio.
Yo estaba pensando en Ministerio de Hacienda o en Ministerio de Defensa, alguna cosa de esas.
El Ministerio del Tiempo, pensaba yo.
Yo pensaba...
Me ha recordado un poco a 1, 2, 3.
Es que me gustó, dije, esta. Pero puse humor, comedia, no recuerdo.
Ah, vale, muy bien.
Algo así. Creo que era comedia, porque uno era para los clasificados. Y este creo que es el segundo.
Abusamos mucho de la base de datos del ministerio. Tenemos que abusar más.
Sí, yo creo que sí. Bueno.
Pero escúchame, perdona, cuando he pensado en Ministerio de Defensa, no le va mal tampoco esta tonadilla al Ministerio de Defensa.
Al Ministerio de Defensa, ¿tú te imaginas la cosa? Sí,
sí, total.
Marchando con esta cosa.
Sí, sí.
Me lo imagino, ¿eh?
Yo no me lo imagino, mejor no imaginas algo.
Bueno, Ramiro, tenemos 12 temas hemos elaborado especialmente para ti, pero el troleo consiste en que nos hemos inventado. Me he inventado titulares. Entonces tú vas a elegir todos los temas, todos vamos a debatir sobre ello, claro, pero bueno, vas a elegir en función de lo que aquí te he puesto. Puedes descubrir, no te voy a hacer leer, pero puedes descubrirlo para que te vayas pensando qué es lo que quieres. Vale. Vamos a leer a los oyentes temas. Mientras tú lo lees, yo lo leo también para los oyentes.
Vale.
Pasta es el primer tema, Que vuelva Sole, el segundo, Lo Blavero, el tercero, Animalots, el cuarto, Mamadita Nacional, el quinto, Qué Cantazo, el sexto, Operación Retorno, el séptimo, Los Problemas Crecen, el octavo, El Reto, el noveno, Cosa Grande, ñam, el décimo, Sacando las Uñas, el undécimo, y Cadáver Político, el duodécimo. Así que vale. Tú vas a elegir.
Pues yo era muy aficionado a esta serie, Los Problemas Crecen.
Ah, yo también, ¿eh? Pues venga, Sergio, vamos a Los Problemas Crecen. Adri, bailas muy raro, ¿eh?
Es que, como bien decía Ramiro, yo también, bueno, no era aficionado a esta serie, pero es que esta tonadilla me recuerda a mis años de juventud, o de niñez, o de no haber nacido.
Ahora ya sé por qué cuando vamos de bares no bailas.
Por esto mismo. Porque sería un vacío alrededor de mí.
Sentado en un taburete.
Bailas como un abuelete.
El ambiente.
Soy de Guateque, sí. Tengo que reconocer que soy de Guateque.
Ya te tenemos que llevar a discotecas ya de gente mayor. Golden y cosas así.
A lo mejor se me daría mejor.
¿La Golden todavía está abierta o ya?
Sí, sí, por supuesto que está abierta.
Joder, yo estoy ya muy desactualizado. Bueno, Ramiro, ¿qué te imaginas con Los Problemas Crecen?
No tengo ni idea. Tío.
Ni idea, ¿no?
No.
Bueno, vamos a hablar de...
No, es que ninguno de los temas... Hay alguno que lo intuyo.
Sí, ¿no? Hay alguno que sí.
Sí, hay alguno que...
El del ñam.
ñam, ese es el que más me gusta. Es vamos a dejarlo en el postre, pero...
Pero bueno, este, el tiempo lo va a marcar lo que claro, vais claro. A bien a debatir. O sea, todos los temas es difícil que entren. Pero vamos a hablar de un tema que es el siguiente. El Partido Popular critica que Podemos esté controlado por Iglesias y su novia, noticiasplural.com. El vicesecretario de Política Social y Sectorial, está bien eso de sectorial, del Partido Popular, Javier Maroto, se ha preguntado cómo es posible que un partido como Podemos, que nació con un carácter asambleario, acabe siendo controlado por su secretario general, Pablo Iglesias, y su novia, Irene Montero. Y esto ha venido a colación al anuncio que hicieron Pablo Iglesias y Irene Montero este fin de semana en redes sociales, a que iban a tener dos hijos, dos mellizos, una pareja de mellizos. Javier Maroto, que, en fin, no le gusta que esté controlado por Pablo Iglesias y su mujer.
Bueno, no le falta razón, ¿eh? Todos pensábamos que Podemos iba a funcionar de otra manera Y al final, después de aquel congreso que tuvo el honor de tener la asistencia aquí.
Ah, sí, es verdad, yo cubrí ese evento.
¿Tú cubriste ese evento?
Ah, sí, lo cubriste, sí, sí, lo cubriste.
Cubriste sobre todo, todo el botellón posterior.
Y la pregunta es, ¿lo cubriste sobrio?
De resaca.
Bueno, podemos decir un 50-50, ¿no?
O sea, aquel, lo mismo, después de aquel congreso de Vista Alegre, ¿no? Que, pues, todo cambió y Pablo Iglesias se hizo con las riendas del partido. Y ya aquello de las asambleas, los círculos. ¿Estos eran los círculos? ¿Os acordáis de los círculos de Podemos?
Los soviets.
Qué tiempo aquello, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Pues no le falta razón. Lo que pasa es que, claro, que lo diga el Partido Popular, que todo el mundo sabe cómo elige a sus candidatos.
Todos sabemos cómo llegó Ana Botella con esos méritos.
O aquella libreta azul de Aznar, donde sí se guardaba el mejor secreto, ¿no? Aquel, ¿quién iba a ser su sucesor? Al final fue Mariano Rajoy. Había otros candidatos igual peores, como Rodrigo Rato. Y
Mayor Oreja.
Mayor Oreja. Wow. Pero bueno, al final eligió bien. Querías decir mucho, ¿eh?
El menos malo.
Exacto. Pero sí, yo creo que son críticas fundadas sobre el funcionamiento de Podemos, aunque haya intentado, ¿no? Esto que siempre dicen, vamos a descentralizar las decisiones, vamos a que no sea siempre la cara de Pablo Iglesias la que aparezca o en las ruedas de prensa. Para eso está pues Echenique, la portavoz, o Irene Montero en el Congreso. Y la verdad es que Pablo Iglesias solo aparece cuando tiene que hacer alguna intervención en el Congreso o en alguna de sus conferencias.
Últimamente ha bajado el...
Sí, no parece tanto.
Bueno, Adri, ha dicho Javier Maroto, ¿se imaginan que el presidente Rajoy tuviese nombrada, ojo al chiste, de portavoza a su pareja y que el partido se centrase exactamente en ese trocito de la bancada? Bueno, Maroto recordando ese desliz de Montero con lo de portavoza.
Sí, ha hecho un ha creado un titular aparte y además ha metido cera a Ciudadanos. Está dando cera en un mismo titular, está dando cera a Ciudadanos ya Podemos.
¿A Ciudadanos por qué? Espérate que me he perdido.
Portavoza.
No, pero portavoz lo dijo Montero.
¿Lo dijo Montero? Ah, sí. Pensaba que lo había dicho arrimada.
No, Montero.
Pues bueno, pues entonces lo que he dicho carece de validez, así que voy a la segunda
¿cómo
parte
se nota
de
el cambio de asiento?
Sí, sí, si hubiera estado en el sitio de
ha vuelto, ¿eh?
De la primera que me choca es que no se ve que Mariano Rajoy tenía pareja. Lo daba por hecho. No, pero escucharme, no malinterpreté mi palabra.
Está casado,
es que como está dicho de esa manera, parece que diga que pareja, que no es que esté casado, que pudiera estar viviendo en pecado, ¿no? Y
no, pero no, eso no lo permite. El partido no lo permite.
No permite vivir en pecado. Bueno, y con respecto a la pregunta que me has hecho, pues ya se me ha ido.
Da igual. Bueno, Javi,
yo creo que vamos a aligerar para el siguiente tema, ¿no?
Esta frase de Maroto, de se imagina a Rajoy nombrando de portavoz a su pareja, de portavoz ha dicho Maroto, que es que es lo que hizo Aznar con Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, sí, al final es que yo estoy un poco en contra de la visión que ha dicho Ramiro, voy a enfrentarme porque es el troleo que toca de Ramiro. Pero es verdad, yo también estoy un poco en contra de esa visión. Sé que Pablo Iglesias ejerce un poder demasiado fuerte dentro de Podemos y de esa figura, en plan el nuevo Lenin destrozando los soviets, esa figura es un poco...
Es más Stalin.
Tal. Pero no critico que esté con Irene Montero y que sea su pareja y que los dos puedan estar ejerciendo pues ese cada uno de sus roles.
Yo no lo he criticado.
Porque
lo ha criticado a Maroto.
Bueno, ha sido un poco de, bueno, aquí esto...
Yo he criticado su funcionamiento.
Claro, su funcionamiento interno.
No que Irene Montero sea la portavoza.
No, pero Irene Montero, yo creo que como portavoz de portavoza o portavoz o lo que sea de Podemos, yo creo que hace un buen papel. Otra cosa es el funcionamiento interno de Podemos, que ahora es Pablo Iglesias Echenique con brazo de hierro sobre el partido. Y joder, vamos a ver.
Ah, sí, y Raúl Gay de izquierdo.
Y la verdad es que es un control demasiado fuerte, demasiado vertical. Pero bueno, allá ellos con su organización.
Bueno. ¿Te imaginabas este tema con los problemas crecen, Ramiro?
No, la verdad es que no. No sé lo que me espera, pero si empezamos así, voy a tener mucho peligro esta tarde.
Bueno, pues vamos a elegir otro tema, dale, Sergio. Vamos a ponernos otra vez esa sintonía que va a sonar cada vez que tengas que elegir.
Está todo preparadísimo, ¿eh?
Sí. Ramiro, adelante, ya sabemos los 11 temas.
Animalodge.
Venga, pues vamos a escuchar la sintonía que hemos preparado para este tema, Animalodge.
Los animales de dos en dos, ua. Los animales de dos en dos, el ave y la vaca.
Un grupo de elefantes sueltos, tras un accidente, obliga a cortar la A30 en Pozo Cañada, Albacete, noticia del país.com. De los 5 paquidermos que transportaba el camión, uno ha muerto y otros 2 están heridos. Varios elefantes sueltos por la calzada que obligaron a cortar el pasado lunes la autovía A30 a la altura de Pozo Cañada, en Albacete, después de que el camión que lo transportaba sufriera un accidente y volcase. Han habido acusaciones, a Pacma, diciendo que habían provocado el accidente para liberar los elefantes.
Sí.
A modo reivindicativo. Salió la portavoza de
Pacma.
De Pacma negando los hechos, pero agradeciendo que los medios no pusieran un micro para hablar, que nunca está.
Que nunca tiene la oportunidad, ¿no? Bueno, que hay que ser muy salvaje para pensar eso, ¿no? Una organización que se dedica a defender los derechos de los animales, que va a provocar un accidente para que los animales sufran algún daño, que es lo que suele pasar en los accidentes, para reivindicar sus derechos. No sé, hay que estar muy loco. Es una noticia trágica, pero podría haber sido mucho más trágica si hubiera estado el rey emérito por allí.
Esa venía preparada de casa, ¿eh?
No, pero si no lo sabía los temas.
O sea, que hubiera sido fatal.
La tenía preparada para soltarla en cualquier momento. De alguna manera u otra, esto iba a salir hoy.
Hombre, no hubiese muerto uno, solo.
No, por eso, hubieran muerto todos. Pero bueno, después de esta broma que quiero dedicarle a la fiscalía, hay que...
Cuidado que se pueden quemar fotos, pero no chistes.
No chistes, yo, ¿eh? No chistes.
Pero es rey emérito, supongo que ahí la ley no te afecta, ¿no?
Mientras no llegue Leticia y te monte el pollo...
¿Sigue siendo inviolable la figura del rey emérito?
No sé, es que claro, la Constitución no contempla esas cosas.
El emeritismo no está dentro de la Constitución, entonces igual nos podemos meter con el emérito.
¿Qué querías comentar?
No, que a raíz de esta noticia sí que ha surgido un debate, ¿no?, sobre los circos, los espectáculos que utilizan animales, porque estos elefantes iban a las instalaciones de un circo. Hay que recordar que muchas ciudades prohíben el uso de animales en espectáculos recreativos. Uh-huh. Y me parece una buena medida. No sé por qué, por ejemplo, en Valencia no puede haber animales en los circos, pero sí que puede haber toros. Ya. Pero bueno, son cosas raras que pasan.
Bueno, Adri, estamos hablando de animalismo, ¿eh?
Sí, a ver, soy partidario de lo que dice Ramiro, pero encuentro sensaciones encontradas, mira, valga la redundancia, pero ¿dónde podríamos ver el ligre si no fuera en los circos?
El ligre no debería existir, es una aberración.
¿Dónde vemos el ligre si prohíben los animales de circo?
Existe el ligre ya.
Jamás había pensado que en este programa se iba a hablar del ligre.
¿No os acordáis de los carteles del circo de Valencia? El ligre, mitad tigre, mitad tigre. Bueno, no, poniéndonos serio, me parece un debate que...
No, pero si eso era serio, ¿eh?
Sí, claro. Tengo que decir que yo nunca he ido al circo. Y solo he deseado una vez ir al circo y es cuando salió lo del ligre.
¿No te llevaron?
Y no me llevaron. Es que mis padres son del Pac-Man.
No has tenido infancia.
Pero es un debate que... Es una pena que tenga que surgir este debate a raíz de este suceso, cuando toda la vida han estado los animales pobrecillos. Cuando iba a la feria de mi pueblo, que veías ahí los camiones gigantes con los animalicos y dices, hostia, pobrecicos, ¿no? Pero bueno, si se consigue un avance, ya no solo con los circos, sino también, como dice Ramiro, con los toros, pues oye, bien hecho, Pac-Man.
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 Claro, lo de Pac-Man son Pac-Man.
Había una asociación de no sé qué, de circo, algo así. Bueno, que al final era que no había sido el Pac-Man, la acusación era totalmente falsa, pero... Se deslizó eso.
Las teorías de la conspiración.
Sí, totalmente. El camión, Javi, iba en sentido Murcia. No sé si eso te parece relevante.
Yo creo que fueron los propios elefantes los que hicieron volcar para no llegar a Murcia.
Porque no iban a entender nada.
No quiero llegar ahí. Yo quería ver...
Ese domador hablando en murcianico.
Es, por favor. Yo quería haber llamado a esta noticia trompaza.
Es verdad, lo había dicho.
Lo había dicho por aquello de la trompa. Bueno, si tengo que explicar, yo no tengo gracia. Pero la verdad es que es cierto. O sea, hubiese tenido más gracia en general si hubiese visto esa imagen de los elefantes en la carretera, si no hubiesen resultado heridos y si no hubiese habido un muerto. Y además, si no escondiese, pues el trato que tienen este tipo de de animales y además que tampoco, según tengo entendido, tampoco hay ninguna legislación clara que regule el transporte de este tipo de animales. Sí que hay para otro tipo de animales, pero esto en concreto no hay. Entonces, creo que es importante que cuando se alojan este tipo de noticias, no nos fijemos solo en la anécdota y en la fotografía de ver esos fotografía absurda de ver esos animales
paseando
en mitad de
la
autovía. Sí, al principio era mira qué gracioso, por ahí sueltos. Ya te hablan de muertos, ves las heridas de los animales, ya dices, bueno, esto no es tan gracioso. Y además que tenga una lectura y podamos pues eso, pensar un poco y reflexionar en este tipo de asuntos, ¿no?
No me imaginaba que os ibais a poner ahí tan serios, ¿eh?
Es que, bueno, es que ha muerto un ser vivo.
Un ser humano, iba a decir.
¿Cómo era?
Un animal no humano.
Un animal no humano.
Pero cuando dimos la noticia de Botsuana y del rey, no te enojaste tanto. Y no valoraste esas vidas de elefantes tanto como la de este.
Pero si el rey tuvo que pedir disculpas y todo por la muerte de ese elefante. O sea,
es mítica la disculpa.
¿Pero pidió disculpas por matar elefantes o por gastarse los fondos públicos en irse a cazar elefantes?
Justo en la semana que casi nos rescataban.
Yo creo que pidió disculpas porque se le montó un pollo y ya está. Y dice, no sé por qué le montan este pollo,
elefante.
Pero si la gente se enfada, yo pido
disculpas. Y una corina también se montó.
Bueno, se montó ya encima porque él igual con la cadera no está para montar muchas cosas.
Ya estáis intentando mucho la suerte.
Yo creo que el rey es del Pacma. Yo creo que mató a los elefantes para concienciar socialmente a la sociedad.
¿Y Leticia de qué es?
Leticia no lo sé yo,
Un poco podemita, me parece a mí.
¿Tú crees que es podemita?
No sé. Bueno, luego no vamos a adelantar cosas que puede ser que
tiene
sea uno
mala
de los
leche,
temas.
Eso sí, eso seguro.
Puede que sea uno de los temas. Vale. También, Sergio, ya nos puedes poner el fondo de elección de tema.
Tengo mucha curiosidad por saber quién es el cadáver político.
¡Ah!
Yo sabía que esto iba a ser él.
Sí, la verdad es que es un clásico. Pues vamos a cadáver político. Vamos allá. Bueno, pues vamos a hablar. Adivina, Ramiro. Sí, te lo imaginas ya, ¿no? Cristina Cifuentes.
Oh.
Que ha reconocido que no recibió un trato de favor.
Sí.
Al no ir a clase.
Recibió dos, no uno, dos.
Ha dicho que uno. Al no ir a clase ni hacer los exámenes con sus compañeros. Noticia de ahora mismo, de este miércoles, en el diario.es. El PSOE ha anunciado que va a presentar una moción de censura. Cristina Cifuentes, Ramiro. Pillada con las manos en la masa.
Sí, bueno.
¿Cadáver político?
Pues la actitud de Ciudadanos va a marcar el futuro político de Cristina Cifuentes. De momento, tras ese pleno extraordinario que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid, para hablar sobre el supuesto máster de Cristina Cifuentes, pues han anunciado que van a pedir una comisión de investigación. O sea que la cosa se va a alargar un poco, va a haber una comisión de investigación, tendrán que comparecer pues profesores, supongo compañeros, por decirlo de alguna manera, de Cristina Cifuentes, porque claro, los que estaban también matriculados en ese máster dicen que no la vieron nunca en clase,
claro.
Que no hizo los exámenes con ellos, y hay que decir que el máster tenía como requisito que había que ir al 80% de las sesiones. Pero bueno, como ha reconocido la propia Cristina Cifuentes, ella tuvo un trato de favor y no fue a clases y no hizo los exámenes presenciales. Y dices, ole, así cualquiera se saca un máster. Ella dice que llegó a un acuerdo, porque hay que decir que ella estaba en la delegación de gobierno, y dice que llegó a un acuerdo con los profesores para hacer otro tipo de evaluación. O sea, trabajitos y tal. Si no encuentra el TFM, va a encontrar los trabajos que hizo para aligerar la carga lectiva, ¿no?, del máster. Ella continúa diciendo que la hoja de notas es totalmente legal, que su título es legal. Lo puede ser, porque seguramente pues ha sido expedido por la universidad correspondiente con toda su...
Y firmado por el rey.
Con todos sus sellos y demás, y encima con la firma del rey. Otra cosa es cómo ha conseguido ese máster.
Claro.
Que si lo has conseguido, pues contratos de favor, no siguiendo los mismos requisitos que los demás alumnos, pues el título puede ser muy legal, pero otra cosa es que acredite que has adquirido esos conocimientos. Pues no has ido a clase, no has hecho los exámenes, pues es un poco rarito.
Javi, el futuro de Cristina Cifuentes en el alambre con este caso del máster, moción de censura del PSOE, ¿cómo ves tú el tema? ¿Qué le espera a Cifuentes?
Al final quien está sosteniendo a Cifuentes es Ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que ellos están esperando a ver hasta dónde llega la mierda y están viendo a ver si se la pueden comer o no se la pueden comer.
Que, has puesto la peor metáfora del mundo.
No, creo que es totalmente adecuado. O sea, Ciudadanos está viendo, a ver, yo voy a aguantar a esta persona. Si esta persona está absolutamente hasta arriba y yo la sostengo, estoy siendo copartícipe de todas las mentiras que pueda decir y de todo el tema este del máster, etcétera. Porque entonces la culpa no sería únicamente de Cifuentes, sino de quien la mantiene allí. Entonces, tiene que hacer unos cálculos de, bueno, si yo echo a Cifuentes por este tema, igual dentro de mi propio electorado dicen, bueno, estos de Ciudadanos, ¿sabes? Porque el electorado de Ciudadanos no deja de ser el mismo electorado que el de Partido Popular. Si yo por esto, que quizá dentro de mi electorado no tiene mucha relevancia, echo a la presidenta de tal y pongo en riesgo este binomio PP-Ciudadanos y puede ganar la izquierda, luego quizá no me lo puedan perdonar mis electores. Entonces yo lo están haciendo una serie de cálculos.
Como siempre, contemporizando.
Claro, hombre, haciendo cálculos electorales, que al final es lo que le interesa a esta gente, más que depurar responsabilidades y tener de verdad, o sea, Cifuentes, que ha sido una persona que en teoría va con la bandera de la anticorrupción, pues este tipo de cosas también son corrupción. Y además que desprestigia absolutamente al propio máster que ha hecho ella, que lo ningunea, dice que prácticamente es una tontería, dice si hubiese sido esto un doctorado, pero esta mierda de máster, ¿sabes? Lo ha dicho parecido, no ha dicho exactamente así, pero, no sé, para esos alumnos que se han currado y han ido a clase y tal, su título cada vez vale menos, menos y menos.
Bueno, pero es que...
O más y más, depende de lo que haya aflojado.
Eso también abre otro debate, como si es la calidad de los cursos que se dan en determinadas universidades, ¿no? Que si son cursos o son auténticamente chiringuitos para conseguir ingresos, solo, pues, dando un certificado o un título, en este caso, ¿no?
Adri, ¿algo que decir sobre Cifuentes?
Sí, yo me voy a poner en el lado de los perjudicados, los que realmente están siendo... han sido vejados por todo este... No, los periodistas no, los alumnos. Oh. Porque eso está muy feo. Yo también he sido alumno. Y como tal, pues... sí, soy afectado y he sido alumno universitario. Entonces, yo no quería ir a clase, no te voy a engañar. Yo no quería ir a clase. Pero iba porque el profesor me obligaba y...
Tú te ibas a la cafetería, no mientas.
Bueno, a lo mejor iba 5 minutos y luego salía. Pero iba, me esforzaba.
Hacías la voluntad.
Me esforzaba. Yo le ponía voluntad. Yo creo que lo que ha hecho Cifuentes está muy feo para con sus compañeros de máster, porque...
Lo que te costó acabar...
Lo que me costó,
visual,
me costó una carrera de 5 años que me costó 8. Pero bueno, lo saqué. Entonces, me ofende a mí que una señora, por un poquito de poder que tenga, y dinero, sobre todo el dinero, pues, le den un, es como una tómbola, ¿no? Peor, no es como una tómbola, es como irte, lo que dice Ramiro, al chiringuito de abajo, oye, ponme un máster. ¿En qué tiene un máster esta señora?
No lo sé.
No sé, no sabemos de qué sea el máster, ¿no?
Es que era un chorongo largo.
era
una cosa larga. Tío.
Es que ella se ha ido contradiciendo, ¿no? Al principio dijo, no, es que me lo dejé para más adelante. Y luego dijo, no, me lo saqué, tal. Y eso ya es un, dices, uy, aquí ya cuando tienes que rectificar tus versiones...
Pero es gracioso porque... se matriculó 3 meses después de que empezara. Prácticamente se matriculó cuando ya le daban el título, ¿no? Y dices, ole.
Una cosa sí que hay que reconocerle, que es que no ha utilizado las vacaciones de Pascua para hacer el TFM. Porque yo decía, ahora lo va a sacar, claro. Pero dices,
yo pensaba que también lo iba a sacar.
Pero dices, pero claro, tienes a alguien haciéndote el trabajo y dices, mira, lo tengo aquí.
Y además he dicho que el trabajo es un trabajo facilito. Ha dicho, facilito, un trabajo facilito para mí, total, era lo que estaba haciendo, como diciendo, bueno, cuando veáis el trabajo y sea una mierda, no me critiquéis, que este trabajo es facilito.
Con una portada hecha así...
A lápiz.
A paint.
Y pintada con Word, plastidecor, en Comic Sans.
Bueno, vamos a más temas, ¿no? Que nos enredamos aquí con Cifuentes.
Venga.
Venga, Sergio, dale.
Después de Cifuentes, apetece una mamadita nacional.
No creo que te guste mucho el tema.
Mamadita nacional, a lo mejor sí. Vamos a ver. Vamos a escuchar la mamadita nacional.
Rata inmunda, animal rastrero.
Ya dije que era ofensivo el tema.
Pero es muy ofensivo.
Adefesio mal hecho.
Joder,
A ver si sabes de quién vamos a hablar, Ramiro. Uf. Personaje muy querido en la sociedad española.
Pero esto
ya, ya dijimos que iba a ser ofensivo. Esto lo votamos, ¿eh?
Sí, sí. Además, estoy de acuerdo con la decisión tomada.
Me dais mucho miedo.
Cristiano Ronaldo marca el gol de su vida en Turín. Noticia del mundo.es. El Real Madrid acaricia las semifinales tras golear a la Juventus en su estadio. El portugués puso en pie a la hinchada italiana con una chilena. Cristiano Ronaldo, que encontró el dorado en el lluvioso cielo de Turín, allá a casi 2 metros sobre el empapado césped, enganchó el gol de su vida.
Eso lo ha escrito Roncero, ¿no?
No lo sé, es del mundo.es. Roncero es de AS, no sé ahí si hay vínculo, no sé, creo que no. Bueno, Cristiano Ronaldo, orgullo nacional.
Por supuesto.
Porque somos más de Portugal que de España en estos casos. Golazo de Cristiano Ronaldo, eso es indudable. Pero bueno, se está generando aquí una corriente. Yo creo que hoy se ha hablado más de Cristiano Ronaldo que de Cifuentes.
Ay, ¿qué decir de Cristiano? No sé.
¿Cristiano o Messi?
Él lo resumió muy bien. Le tenemos manía y porque es guapo, juega bien al fútbol y es rico. Yo creo que con eso está todo dicho.
¿Has visto el gol?
Sí, sí, lo vi. Si... Coincidió que estaba cenando y tenían puesta la televisión.
Te
no, seguía lo mío. A ver, es un golazo, sí. Eso no hay duda, ¿no?
Pero nos duele reconocerlo.
Bueno, nos duele.
A mí lo que realmente me duele es, como bien lo has dicho tú en el título, Mamadita Nacional, es el sentimiento patrio español y además, propiamente en esta noticia... Parece una novela de estas épicas en el que el superhéroe llega en el momento justo a hacer el momento del libro o de la novela o de la película, el momento ahí con la canción a tope, el clima, todos los álbumes, dices, tío, que ha marcado un gol, que no cura el SIDA ni cosas así, yo qué sé. Me parece tan... Pero es que además, conforme hacíamos el programa, Javi empezó a pasarme enlaces y Josema también de la noticia. Y es que eran todas igual o peor. Dices, ¿en serio? Este señor solo ha hecho marcar un gol. Tampoco ha yo qué sé, es que parece que un veterano de guerra que venga de luchar la Segunda Guerra Mundial con las lágrimas cayéndole por los ojos, los codos destrozados, llenos de cicatrices, que no, que has marcado un gol, señor. Ya está. Bueno, y es que luego escuchas, lees el tuit de Roncero y...
Hay periodistas que todavía están con la erección, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que es eso, es Mamadita Nacional, correctamente. Yo creo que ven a Cristiano Ronaldo algunos y... Bueno, no voy a decir obscenidades, pero os podéis imaginar por dónde va.
Tienen...
Y hacen lo que tú por las noches.
Tienen una erección o alguna polución también.
Bueno, Javi, estoy muy ansioso por escuchar tu valoración sobre
pues
el gol de Cristiano.
Yo tengo que romper una lanza a favor de ese periodismo.
Hostia, ojo.
El de Mamadita.
Ojo, cuidado. Porque yo creo que lo único bueno del mundo taurino... que era la crónica taurina, que se recreaba en las verónicas que hacían los toreros, etcétera, etcétera, se ha trasladado ahora al mundo del fútbol con el gol de Cristiano Ronaldo.
Ha abierto un nuevo género, el cristianismo.
Ha reinventado un nuevo género que yo creo que debería de expandirse no únicamente con los goles del Madrid ni con el Real Madrid, que es que te dejas a mitad de la sociedad española fuera. Creo que se debería de hacer en todo. O sea, en el terreno político y en el terreno social y etcétera. Me parece esto pues de una belleza literaria absoluta.
premio Nobel.
El artículo es brutal.
Tremendo, me parece brutal y da gusto leerlo, aunque digas, mira, ese hombre me cae mal, pero por lo menos dices, estoy leyendo literatura en la prensa. Que yo creo que falta literatura en la prensa.
El latigazo hundió a una Juventus castigada por la voracidad. ¿Cómo? Y tino de un futbolista encendido. Sin freno ahora mismo de cara a la red. Él ha decidido tirar de las solapas a su equipo hacia la quimera de la tercera Copa de Europa.
Hay un redactor del Mundo que se llama Jorge Algo, que también sale en algunas tertulias. Tiene toda la pinta de ser
pues
de,
a lo mejor
de este
él.
Personaje.
A lo mejor claro,
porque es un repipi, todo. Un redicho, claro. Un repelente.
Pero tú ves esto, toda la farándula que hay alrededor de esto, toda la pompa y todo esto. Esto antes se hacía y se perdió. Y yo creo que está bien, aunque sea desgraciadamente con Cristiano Ronaldo, pero está muy bien que se recupere este tipo de cosas.
¿Cuál es el titular? Vamos a buscarlo aquí.
Cristiano marca el gol de su vida en Turín. Cristiano. Noticia del Mundo. El Madrid acaricia las semifinales tras golear a la Juve. ¿Tú celebraste el gol de Cristiano Madrid?
Voy a decirte la verdad.
¿No
lo
has visto?
No lo he visto.
No me lo puedo creer.
He visto la fotografía del artículo, pero es que realmente me importa un carajo lo que este señor haga o deje de hacer. ¿Quién me va a decir a mí qué tengo que ver? Y no, no, pero la verdad es que lo he visto.
Jaime Rodríguez.
Jaime Rodríguez.
Es un señor cualquiera.
Sí.
Es un letrado de la novela, de la novelística y de la epicidad.
Pues desde, pone el mundo que desde la tijereta de Hugo Sánchez ante el Logroñés no hacía nada parecido un madridista. ¿Sabes lo que es una tijereta, Adri?
Es una chilena. Ah. No, y en otros ámbitos...
¿En términos sexuales?
En términos sexuales es a la relación íntima entre mujeres.
Pero, es bueno, que... no, es una posición concreta.
Pero es que la crónica...
¿Es una relación íntima entre mujeres o no?
Pero la crónica es un artículo posición de la longitud del Quijote, macho.
Lo hemos reducido a dos manos.
Qué fuerte.
El gusto por la excelencia.
Bueno, ¿qué te gustaría más? ¿Tú qué crees? ¿Que te va a gustar más el gol o la canción, Adri?
La canción, sin duda, porque es que el gol creo que no tenía ningún interés en verlo, pero es que ahora desde luego no pienso verlo.
Hombre, hay que verlo.
No,
esos locutores con afonía, todo se les pasaba, pero es simplemente para que lo pasen mucho por YouTube.
Para ganar followers.
¿Cómo se ha vivido ese gol? ¿No? Bueno, bastante lamentable.
Lo peor es que esto va a repercutir mucho en el ego de Cristiano Ronaldo. Y si antes ya era le teníamos manía por ser famoso, rico y
una cosa buena, creo que Cristiano Ronaldo le ha dado las gracias a la afición de la Juve por aplaudirle, que es un gesto que le honra.
Sí,
¿así?
Será la primera vez, ¿no?
Sí, la primera.
Pero también será la primera vez que la afición contraria le aplaude, porque con ese carácter así especialico. Bueno, ¿algo más que añadir?
Que no me cae bien.
Vale. Ya sabemos que Adri es de Pepe.
De Pepe, efectivamente, yo soy de Pepe.
Es que central.
Y de Lopetegui, ¿eh?
Sobre todo cuando se cae
en directo. Si no lo hace en directo, pierde la gracia.
Bueno, pues música de elección de tema. Sergio, por favor.
Hombre, después de hablar de Cristiano Ronaldo, hay que hablar de pasta.
Pasta. Vale. Pues vamos a hablar de pasta. Vamos a ver qué nos espera ahora. La última, ¿no? Ahí estamos. Bueno, Montoro, que presenta los presupuestos de 2018 con mejoras salariales para más de 13 millones de pensionistas, funcionarios y asalariados. Noticia del Mundo.es, aunque tal vez, Ramiro, lo más relevante, por la parte que nos toca, es que otra vez la Comunidad Valenciana ha quedado prácticamente olvidada, sin dinero para, por ejemplo, el transporte público.
Sí, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Madrid y Barcelona y también Canarias
sí,
reciben bastantes millones para el transporte metropolitano y Valencia no. Y dices, ¿por qué? Se pide y tal. Y nunca sucede nada, nunca recibimos ese dinero.
Porque el alcalde es catalán.
Claro, ahí está.
Pero a Barcelona también acaba de decir Ramiro que le ha dado dinero para el transporte metropolitano. Y es más catalán que hay allí.
Pero el 155 está allí en vigor y entonces... Bueno, no se puede explicar. No se puede explicar por qué Madrid y Barcelona sí que tienen esos fondos, Canarias también, y Valencia no. Pero es que ese solo es un ejemplo, ¿no? También se puede analizar las cuentas en materia de cultura y lo que reciben los teatros y los auditorios de toda España y lo que recibe el auditorio de aquí de la ópera o los museos.
El Palacio de Bellas Artes, comentaba Joan Ribó, el Museo de Bellas Artes, que es el segundo más grande de España, creo. El Prado es el primero, había recibido una barbaridad de dinero y en comparación el dato era pírrico, vamos, era una diferencia abismal.
Y bueno, si se calcula también en las inversiones, la cantidad media de inversión en el País Valenciano y respecto a los dos territorios, somos la tercera que menos recibe después de, creo que es Canarias y Navarra, que son los últimos. Y luego vamos nosotros. Sí que se dice que ha aumentado la cantidad que se iba a presupuestar en inversiones respecto al anuncio que se hizo hace unos meses, pero como ha aumentado para todas las comunidades, eso nos vuelve a dejar en la media, en la mierda, como decía antes Javi, por decirlo finamente.
Adri, ¿algo que añadir sobre estos presupuestos en los que, bueno, estáis Ciudadanos también, mano a mano con el PP?
No, la verdad es que no puedo añadir. ¿Qué más se puede decir de esto? El señor Montoro, en cuanto a materia de el máster de matemáticas que puede o no tener, también se lo darían regalado. Y la estadística tampoco es lo suyo, y los porcentajes tampoco. Así que.
Estás difamando de manera gratuita porque no sabes
pero porque
qué decir,
sí, ¿eh?
Pero a ver, vamos a ver. Vamos
ojo,
a poner.
Ojo que, tiene, que la campaña de la renta ya está en marcha, ¿eh?
Sí, y además, el año pasado me tocó pagar dinero a mí. ¿Por qué? ¿Como un trabajador de clase pobre?
Pues para que te des cuenta de quién acaba pagando los impuestos.
¿700
pues
declaraciones a la hora o por minuto? No sé.
Pues no, por minuto son muchas, ¿eh?
Será la hora, ¿no?
Será la hora. Y pues además, creo que era por minuto, además siempre se hace en el último momento, ¿no? Minuto. Se hace siempre en el último momento.
Ya, pero la gente que sabe que va a cobrar, pues la echa ya.
Pues a mí me tocó pagar. Y pues estoy muy enfadado con Montoro.
¿Y este año qué te va a tocar?
Este año me va a tocar pagar también, seguramente.
Como te devuelvan, estarás muy contento.
Encima, me toca pagar y no tengo dinero para el poco dinero que me queda. No me puedo ir a los museos porque no me los arreglan. Está todo muy mal hecho.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza. Montoro, dimisión.
Vamos, luego te pregunto a ti el primero, Javi. Así tocamos más palos.
Sí, más palos.
Dale, Sergio, música de ambiente. A ver, para esto es para Ramiro. ¿Ya has elegido el siguiente tema?
Sí.
Ojo, ahí vamos a recordar a la gente lo que nos queda. Que vuelva Sole, Love Lavero, Qué Cantazo, Operación Retorno, El Reto, Sacando las Uñas y Cosa Grande.
No, tiene que volver Sole.
Me gusta este tema y la canción que viene a continuación. Vamos allá.
¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje?
La gran Sole que interpretaba Amparo Baró. Albert Rivera elige a Toni Cantó, candidato de Ciudadanos a la Generalitat Valenciana. El Mundo.es que ha publicado esta noticia. El diputado mostró al líder de Ciudadanos su disponibilidad y ya avanza en la estrategia y en el equipo PP y PSOE, que se hunden ante la subida imparable de Ciudadanos, según, como digo, El Mundo. Y para los más jóvenes del lugar, Siete Vidas era una serie en la que salía Toni Cantó en sus inicios y Sole le hinchaba a collejas.
Pocas le dio.
O poco le sirvieron.
Le dio muchas, por eso se quedó como se quedó.
Eso iba a decir yo, a lo mejor de las que le dio se quedó un poco aciudadanado.
Bueno, Javi, aquí somos muy fans de la figura de Toni Cantó, aunque no sé si como candidato a Ciudadanos y hipotético presidente de la Generalitat Valenciana. Pepe y PSOE que se hunden ante la escalofrío imparable de Ciudadanos. Con lo cual ya El Mundo desliza la alta probabilidad de que pudiese ser Toni Cantó presidente de la Generalitat, que yo creo que es lo que nos falta.
Yo estoy convencido de que no va a ser así, porque yo ya pronostiqué que Toni Cantó iba a ser el futuro ministro de Cultura del Reino de España.
El Reino de España.
Entonces es probable que se la pegue y vuelva a Madrid con la cartera ministerial en unos meses o el periodo electoral, el entreperiodo electoral. O sea, estoy convencido de que Toni Cantó no va a ganar. Porque además sería ya el remate absoluto. ¿Tú imaginas las políticas de Toni Cantó?
Nos falta, es que nos falta Toni Cantó.
Es que ya es como el esperpento. Bueno, hemos tenido a personajes bastante...
Por eso, es la guinda, ¿no?
Es como... O sea, un paréntesis y de repente volver...
Por todo alto.
O
sea, es la manera de que vuelva a la derecha, ¿no? Por la puerta grande, ¿no, Ramiro?
A tope, ahí Toni Cantó. Es un hombre que, como dice la canción, ha tenido siete vidas.
Sí.
Ha sido actor, fue director del Festival Veo. Uh-huh.
Amigo de Camps.
Fue candidato de UPyD, hizo un rap.
Hizo un rap.
Luego echó pestes de cuando estaba en UPyD, echaba sí. pestes de Ciudadanos. Luego se fue a Ciudadanos. O sea, que es un hombre que da mucha confianza. Yo creo que habría que votarle en masa.
En vez de siete vidas, tú querrás decir siete chaquetas, ¿no? Porque...
No, vamos, es impresionante. Hay que buscar ese vídeo donde pone a Ciudadanos a bajar de un burro y luego dices, ¿y ahora vas a ser tú el candidato de Ciudadanos?
Bueno, yo quería comentar un hecho que nos ocurrió a tres de los aquí presentes.
Que sabía que iba a
ser eso tiene que salir, porque además voy a poner a Javi de cabecilla, porque como sabes, Javi es muy dado a acudir a congresos de Podemos, a mítines del PP. Pues Javi estuvo presente en un mini meeting que dio.
¿Cómo Javi?
Javi, sí, pero Javi era cabecilla. Yo estaba de pegatina ahí. Sí, estuvimos en un mini meeting de Toni Cantó en el que nos instaba a pegar. cuatro, y nosotros éramos tres.
Y unos cuantos más. No sé, a ver, nos invitaron a repartir,
repartir carteles.
A lo que nos negamos.
Entonces era de UPyD, entonces yo creo que ahí no estaba tan reforzado como ahora, ¿no? Ahora con el hecho de que Ciudadanos, sea verdad o no, va a subir, yo creo que viene con fuerza y con ganas de darse de notar, ¿no? Lo veo más crecido, y sobre todo ya con sus últimas apariciones con Camps, me parece ya digno personaje de este programa.
¿Ha vuelto a montar alguna en Twitter? Es que como me tenía bloqueado, no lo puedo saber.
Pues, ostras, a lo mejor también nos ha bloqueado, porque yo entro con Twitter el programa y hace tiempo que no me sale nada de Camps. Voy a mirarlo ahora. Que vamos a explicar un poco lo que estaba diciendo Adri, que es que fuimos a un acto de presentación de UPyD. Y
campaña.
Porque nos apuntamos a todo, pues fuimos a cotillear. ¿Qué pasa? Que estábamos de cena, acabamos la cena, nos fuimos al Cedro y estaba Toni Cantó. Nosotros sabíamos que estaba Toni Cantó.
¿Y llenó la plaza del Cedro fue la mitad, como decía Pombo con Vista Alegre?
Ni la mitad ni un cuarto, o sea, en cualquier botellón hay como 10 veces más en la plaza del Cedro de lo que había en ese momento ahí. Pero bueno, yo qué sé, o sea, estuvo gracioso como, en plan, mira, Toni Cantó.
No, a mí me hizo mucha gracia cuando dijo, vamos a poner carteles. Y los 10 que habían, se fueron.
Los carteles, los cuelgas tú.
Los carteles los vas a colgar tú. Yo ya, bastante hecho viniendo.
Bueno, pues no nos ha bloqueado Toni Cantó, a Ramiro sí.
Qué mérito, tío.
Pero, bueno.
Te pierdes un gran orador, Ramiro.
Todo es intentarlo, yo creo que lo pone fácil, ¿eh? Si nos lo proponemos, nos bloquea. Bueno, pues Toni Cantó, que presumiblemente será candidato de Ciudadanos a la Generalitat.
Bueno, que decir que tiene que superar las primarias.
Sí, pero todo
las primarias, ¿no? Ya señalado por el dedo
el líder
de Rivera.
El partido que venía a renovar la política española.
Sí, como Podemos.
Toma.
Ya le ha caído. Bueno, Sergio.
No sé por qué me imputáis. O sea,
porque tú eras...
Porque tú eres un
poquito. Tú eras, además de ser Errejoner, no, además de ser Errejoner confesado, tú eras de los que defendía el movimiento del 15M. Mira, ¿ves cómo el movimiento del 15M...
Circulista.
¿Ves cómo el movimiento del 15M ha dado buenos resultados? Ha dado resultados Podemos, un partido asambleísta, etcétera. Etcétera, etcétera.
Albert Rivera.
Ahí tienes a tu 15M.
Ahí lo tienes, ¿eh?
Ahí lo tienes.
En la aguanta.
Saca la tienda de campaña otra vez y vete a las plazas, corre.
Sergio, ponme música de elección de tema. Nos quedan 9 minutos. Anuncio que vamos a dejar oso peluchismo para iVox. Que sirva de precedente.
Hombre, después de Toni Cantó, una cosa grande.
Bien. Bueno, ojo que tenemos Prusés y de momento no lo has elegido, ¿eh?
Ya, es que soy así.
Vamos allá, a cosa grande. Vamos allá.
Oye, ¿y hasta esto? Cosa grande y ya está, no haces el.
Ñam, es que el audio. Bueno, Ramiro, tengo que decirte que aquí te la hemos clavado. Porque en realidad el titular es más escandaloso de lo que en realidad es. Porque siempre está en la última página. Descubierto un nuevo órgano gigante que no se ve bajo el microscopio. Es noticia del país.com.
¿Un órgano?
Un nuevo órgano gigante que no se ve bajo el microscopio.
Esto...
Tenemos un órgano más que no se ve y es gigante.
Y es gigante.
Yo no sé por qué, pero cuando dice eso, Javi, solo puedo imaginarme una cosa.
El intersticio...
¿Qué te imaginas?
No, esto luego te lo digo. Fuera. Porque si no se van a más, imaginas que no quiero que se
dé. ¿Es un pene?
No. El intersticio humano, ha pasado desapercibido hasta ahora por estar formado de cavidades que no se pueden observar en el laboratorio. Investigadores de la Escuela Universitaria de Medicina de Nueva York, en Estados Unidos, han identificado un componente previamente desconocido del cuerpo humano que clasifican como un órgano nuevo. El intersticio, como así se llama, es una red de cavidades rellenas de líquido que yace bajo la piel y recubre muchos otros órganos. Hasta ahora se hablaba de un espacio intersticial entre las células, pero no de un órgano. Ha pasado desapercibido porque los conductos se vacían y allanan por completo al fijar las muestras anatómicas en láminas de microscopio, dando la impresión de un tejido denso y macizo. Es noticia de ciencia que ha seleccionado Adri, además.
Ah,
la seleccionó Javi.
Fue Javi.
Sí, bueno, me metí ciencia y lo que salió.
La primera noticia.
Muy importante, muy interesante.
Hombre, no sé, yo creo que
tenemos un nuevo órgano.
Claro, es algo de muy destacable, ¿no? Porque de repente no se ha descubierto un órgano que es gigante y que es como algo muy, muy sorprendente, ¿no? Tenemos el corazón, el pulmón, el intersticio.
Intersticio, sí.
O sea, me duele el intersticio. O sea, es como algo que antes no podíamos decir y ahora pues...
Ahora ya se puede decir.
Ahora se puede decir.
Siempre es divertido ir al doctor y dice, oiga, doctor, creo que tengo el intersticio mal.
Tengo fastidiado el intersticio. Hoy me he levantado con el intersticio fastidiado.
No pasa nada. Yo no me veo las abdominales, tampoco me veo el intersticio.
Te hemos desilusionado un poco con este tema.
No,
prometía
no,
más, ¿no?
Me parece muy interesante tener intersticio, la verdad.
¿Cómo entrecierrar los ojos en plan para que no se me note que no me interesa?
Voy a ir al médico para preguntarle por el estado de mi intersticio.
De hecho, tendrán que surgir nuevos médicos especializados en el intersticio, ¿no?
¿Cómo se llama el médico especializado en
intersticio? Intersticiólogo.
¿Intersticiólogo? Es como si fuese un espeleólogo.
Es más, voy a empezar la carrera de medicina para dedicarme al intersticios mismo.
Pues sí. O te puedes hacer como Cifuentes. Ahí de repente, claro. Ahí está.
Llamada
como no sabemos para qué vale.
A lo mejor ese es el trabajo de Cifuentes. Se inventó un órgano. Pues esto.
Pues a mí. Y no sabes...
¿Quién hay detrás de esta investigación?
A ver si va a estar Cifuentes.
Bueno, cosa grande. Ñam. Este era el tema. Ha sido un poco desilusionante, yo creo. Pero, oye, es interesante, ¿verdad? Ya saben los oyentes de cómo está el patio. Una cosa más, el intersticio, un nuevo órgano gigante, invisible al microscopio. Bueno, nos quedan 5 temas. Lo Blavero, qué cantazo, ahí bien, Sergio. Operación Retorno, El Reto y Sacando las Uñas. A fila, porque nos quedan 5 minutos y tiene que ser algo así, en plan, ligerito.
Tiene que ser Lo Blavero, no me puedo ir aquí sin Lo Blavero.
Vale, pues vamos a Lo Blavero, yo creo que es el tema perfecto para acabar. Vamos allá. Basta otra vez el último.
Buscando entre los papeles.
Ahí está. Bueno, llega el terror. Lo Blavero. Noticia de las provincias.es.
¡Ostras!
Las bajas laborales en la MT de Valencia se disparan y casi doblan las de hace 5 años. El empeoramiento del tráfico redunda en problemas psicológicos para los conductores, según los sindicatos. En una MT asediada por las protestas en la calle, con nuevas líneas que no terminan de asentarse, con algunos vehículos recién comprados que los conductores no saben llevar y con una situación laboral enrarecida por la aprobación del convenio, los datos internos de funcionamiento de la empresa revelan que no todo funciona tan bien como el presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi, asegura siempre que puede. El último indicador que ha tenido acceso este diario, lasprovincias.es, habla de las bajas, que han pasado de 692 en 2013 a 1.065 en el pasado 2017. Wow. Ojo, porque si hablamos de la literatura en el ámbito deportivo, Las Provincias no se queda atrás.
Eso es otro género, ¿no? Es el,
sí, sí.
El pico y pala contra el ayuntamiento de Joan Riboy, sobre todo, contra el concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi, al que yo creo que hay un redactor de Las Provincias que sigue día y noche para ver lo que hace, si se salta un semáforo, si se pone el casco cuando va en bicicleta, si protege a sus criaturas cuando los lleva en el vehículo y demás. Yo estoy convencido que hacen turnos en Las Provincias para seguir la vida de Giuseppe Grezzi y tener algo de lo que hablar. Y bueno, está... Bueno, analizas las cifras, ¿no? Hay más bajas. También habría que ver si hay más trabajadores, porque igual ha aumentado también el número de trabajadores y así también aumentan las bajas. Pero bueno, el caos circulatorio en el que se ha convertido Valencia desde que Joan Ribó...
Pero es por culpa de la avenida del Cid. Ahí radica
es por culpa
la
de la avenida del Cid. Claro, han quitado las pasarelas, hay más semáforos, por lo tanto hay más tráfico y más embotellamientos y no podemos olvidar ese anillo ciclista, ese eje del mal, esa estrella de la muerte, que es el anillo ciclista que ha provocado todos los males en esta ciudad.
Sí. Javi, en un titular, algo sobre las bajas laborales en la MT.
No, yo creo que los daños psicológicos que ha provocado el tráfico impiden que esta gente pueda aprender
a
conducir siendo conductores, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el dato más importante que se extrae de...
No, pero esto te plantea...
Un titular, como diría Ferreras. ¿Sí?
Te plantea nuevas maneras de enfocar la sociedad española y en concreto la inteligencia o la cultura. Autobuses nuevos que no podemos conducir. ¿Que son naves espaciales hechas por la NASA?
Por profesionales que están hartos de conducir.
Es curioso, ¿eh? En las provincias que no dice nada de los presupuestos, de los 0 euros que le ha regalado Montoro a Valencia para el transporte público. Y bueno, nos vamos a despedir con esta canción. Dale, Sergio. Y nos despedimos recordando a Martin Luther King, uno de los iconos de la lucha por los derechos civiles en favor de los afroamericanos, principalmente durante la década de los 50 y 60. Su asesinato, un 4 de abril de 1968, un día como hoy que hacemos el programa en Memphis, en este caso fue considerado uno de los magnicidios más relevantes de la historia. Muchos grupos y muchos cantantes recordaron a King con varios temas musicales. De entre todos ellos hemos seleccionado este de la banda irlandesa U2 para cerrar el programa. En su disco The Unforgettable Fire, publicado en el año 84, le dedicaron 2 canciones, la ambiental MLK y este clásico, Pride in the Name of Love, con el que nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-onalistas, sí. ¿Te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo, hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
oso peluchismo.
Oso peluchismo. El único atisbo de luz en el panorama periodístico actual. Comenzamos. Los socialistas dan la razón a Blas Piñar 40 años después y alertan ahora sobre el riesgo de un enfrentamiento civil en Cataluña. ¿Por qué no se atreve el gobierno a desenmascarar internacionalmente a la banda mafiosa que abandera el proceso separatista catalán? El resto de España paga el déficit de las pensiones en vascongadas. Y ahora la noticia ampliada. Podemos y el NOM, gobierno en la sombra, España en la diana. La promoción europea e internacional de Podemos la han realizado una serie de fundaciones que tienen en común su financiación por parte de las instancias globalistas de siempre. Ya hay analistas que empiezan a interrogarse por la posibilidad de que Podemos no sea sino el brazo ejecutor del gobierno en la sombra. Hasta aquí, oso peluchismo. Y ya saben.
Cifuentes ha dado sus explicaciones, reiterará las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid, y yo creo que esa es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril.